Me gusta mucho cómo salen estos encuentros de los guarros. El otro día, hablando con amigos que los conocen mucho, me dice, pero van a estar. Y yo no sé si van a venir o no, pero todo empieza de la misma manera. Empieza con un chiste interno, con un mensaje a uno. Siempre ese uno es el gitano que responde y después lo dice a Javier y Javier viene y los guarros vinieron. Y lo loco, que había...
Amenazo.
La amenaza. Y hubo... hay unas charlas en el medio que me proponían a los guarros para dentro de 20 días. Y yo le decía a la staff, pero mirá que el gitano viene el sábado. No, el chiquitán viene. Me sorprende que yo sepa más de la banda de ustedes que ustedes. El gitano el sábado está en Buenos Aires. ¿Y a qué va? Yo qué sé, a qué viene el gitano. ¿Viste que soy la pareja del gitano que tiene que decir a qué viene a Buenos Aires? Bueno. Choque de bigote, ¿no?
Cuando hay hambre no hay pan duro, dice mi abuela.
Bueno, otra vez los guarros acá y me pone muy contento porque sí, en el mes de abril, gran parte de esa producción que creo que la hace un amigo que es Seba, Seba Alonso.
Adiós, Sebas.
Me parece que alguna de las fechas las hace Seba. Manager de Viejas Locas también, de Rey Garufa, amigo de la casa. Y una de las cosas que siempre por ahí destacamos, no me importa si viene mañana DF a que venga un artista. Cuando vos ves que productores y bandas se juntan y empujan por un bien común, claro. Y que después les decís, che, necesito que los artistas vengan o necesito entradas, siempre es un sí del otro lado. En un medio que casi a veces tenés que pedir por favor para algo tan fácil como difunde una fecha, tiramos unas entradas para los oyentes, no todos pueden garparla, está bueno como contenido porque se viraliza el aire que el artista toca. Y me parece que lo que priorizamos nosotros es que siempre ustedes están predispuestos para venir, para salir al aire, para boludear con nosotros en mensajes. Y la gente que labura en la producción siempre está predispuesta a abrir las puertas a que los artistas vengan. Así que bueno, lo que salió como un chiste el miércoles jueves, hoy es una realidad. Sí, mientras total, Javier, invitarlo a tocar afuera, pero no le des café con leche con media luna porque te destroza la panadería.
Es que ahora está abriendo una panadería, me parece. ¿Estás abriendo una panadería? Aparte.
No, estoy abriendo un restaurante.
¿Con panadería no me dijiste?
No.
¿Con un local adentro no me dijiste?
Con almacén.
Ahí está, perdón.
Pero es almacén de aceite de oliva.
Ah, ok. ¡Ay,
Dios mío! Y de acheto balsámico y de unos tomates que nos salen.
Que yo ya...
Cosas muy selectas.
En realidad voy a decir, viajé a eso porque me quedé sin... Entonces vine a buscar aceite de oliva.
Ahora, bastante rata de tu parte, solo venía a buscar aceite de oliva.
Me gusta mucho.
Convengamos que el gitano, además de ser simio guitarrista y rockero, y para mucha gente el que tiene las llaves del infierno, toca una banda cristiana en Estados Unidos.
O sea,
balancea el alma. O me quedo acá, o voy para el otro lado, o para un lado o para el otro. Igual por algunas cosas que
hiciste
en tu vida, por muchas cosas de tu vida, vas a tener que tocar como 100 años más en la banda cristiana.
Ah, bueno, no. Hay tiempo ahí de sobra. Arriba hay tiempo de sobra.
100 añitos en la eternidad no es nada.
Sí. No, pero escúchame, olvídate. Ahí solo para rato.
Cuando, qué poco hablamos los tres cuando vinieron, cuando están separados y sé que tienen un montón de actividades los dos, a veces estar con un país de diferencia te limita, porque no hay, che, tocamos de este finde, salvo que te dan esta locura que venís por 3-4 días, y frenan algunas cosas de la banda. Y más allá de esas fechas, algunas fechas esporádicas, van a volver con más cantidad de fechas seguidas desde abril.
Claro.
¿Hay una diferencia con el año pasado o estas distancias de países siguen limitándolos mucho?
Lo que pasó esta vez es que en realidad hablamos y yo le dije, mira, ya que voy, ¿por qué no nos armamos un poco mejor, chavo? O sea, no mejor no es la palabra, nos organizamos un poco, porque yo sé que él está muy ocupado, él en realidad está mucho más ocupado que yo, porque yo lo otro que hago, que lo puedo hacer desde acá, lo puedo hacer donde, en cualquier lado que estoy. Entonces le dije, voy cada 4 meses, giramos, grabamos, si tenemos ganas, y me voy. Y a los 4 meses vuelvo. Y a él le pareció bárbaro la idea, así que eso es lo que va a pasar.
y van a tocar en abril. Va a ser un momento de reencuentro de los guarros, que hay muchos de los flyers y gráficas que es banda completa. Uh-huh. ¿Cómo es la otra versión cuando no es banda completa?
Siempre completa, no sé por qué ponen banda completa. Porque si no hay banda completa no podemos
tocar.
Todos
los flyers veo banda completa, digo, bueno, por ahí habrá un acústico íntimo, pero nunca vi ese flyer todavía.
Son complejos de Muriel, porque yo voy a tocar muchas veces con banda incompleta. Claro. Sin banda.
Pero hay gente que llega tarde y no llegó al show.
No sé, voy con el pianista, voy con el chapa, con un par, sí, con el zurdo.
Sí.
No sé por qué. La crisis, supongo.
No, porque te juro, sí. Buscaba flyers, digo, bueno, estará la parte íntima que no estoy viendo todavía, o llegará.
Esta versión es...
Esta banda incompleta.
Todo el mundo sale a tocar con banda incompleta.
Sí, sí.
Los solistas... Todos, incluyendo a mi hermano Andrés.
Por una cuestión de costos, tiempos, ¿por qué?
Son solistas. Mirá, se puede hacer esto, pero no da por la X razón para... ¿Sabes cuántas veces me crucé con Iván Noble, con el pianista solo? Y yo con dos, tres, ¿no? Y por ahí tocaba él y después tocaba yo en distinta clase de eventos, festival. Pues, normalmente son cosas raras. Raras de no es un festival, un escenario grande. Y, pero podías venir solo con el pianista, me hubiesen avisado.
Anotaste.
Sí.
Banda incompleta la próxima.
No, claro. Sí,
una de las cosas que vienen con la edad es que empezás a tratar de poner más práctico, ¿viste? Y a mí me encanta tocar en bandas, nunca me hice ninguna idea... de hacer algo solista o algo así, no me nace naturalmente, me gusta la banda. Pero después a veces empezás a ver eso, lo que dice él. Decís, me paré con la guitarra y me compro un pedalito que hago así, lo piso y me hacen mis rítmicas y toco, ¿no? Soleo arriba.
Uy, ¿tenés la lupera?
Sí.
Me copa.
Sí.
Ya, dos músicos menos en el show.
Sí, listo.
Sí. Warren hizo Flyer, no. Banda completa.
No. Muestra. Bajá todos los posteos. No, eso ya está subido. Cuando sube, claro. En el medio está la lupera.
Claro, total. Hay un cartoncito de los otros.
Claro. Frenkel, ¿lo tiene a Diego Frenkel?
Sí, sí, claro.
Me pasó muchas veces de ir a tocar eventos. Chicos, es un evento privado. Pero mire que estás vos, está Moura, está Frenkel, está Hilda. Siempre los mismos éramos. Y está Leo García. Siempre los mismos. Y Frenkel salía solo con la lupera, hacía maravillas.
Claro.
Porque hacía lupera por canales. Claro, ¿viste? Claro. El primero le hacía no sé qué y el otro era el micrófono. Y el otro con la guitarra.
Hace una banda en 20 segundos.
Un capo. Admiro eso.
El
Sheeran
hizo una carrera así.
La que se ahorran de músicos, ¿no?
El Sheeran. Exacto.
Hizo una carrera así al principio, era él solo con una guitarra.
Pero el Sheeran no lo hace para ahorrar.
No.
Lo hace talentoso.
Frenkel lo hace para ahorrar.
Fin.
No, dirán porque tiene ataque de histeria
con los
músicos.
En medio de mierda dirían Javier Calamaro. Digo, Frenkel no es talentoso. Es Irán sí.
Claro.
No, al revés.
Dijo que
al hacía revés.
Maravilla, Frenkel.
No, él está diciendo los medios malignos.
En medio de mierda dirían eso.
Claro.
Que le agarra ataque.
Da vuelta todo.
Diego es re talentoso. Frenkel es muy talentoso.
Diego es tremendo.
Muy talentoso.
De hecho, yo cuando veía eso, decía, ¿por qué yo tengo que traer? Ahí está, papanata.
Y él viene solo.
Y siempre,
solo.
Y siempre se rodea de músicos muy talentosos.
Sí.
Ya la Portuaria no es una banda en momentos rítmica como para hacer un poco 4x4 saltando todo el tiempo. Tiene unas cosas locas. La unión con David Byrne.
Bueno. Sí. Bueno, con Diego nos conocemos desde la secundaria con Frenkel. Bueno, en ese grupo con Frenkel,
Berdichevsky,
todos esos.
Vos antes que nadie.
Bueno, de hecho, el primer baterista de la Portuaria, bueno, se fue de los guarros para tocar con la Portuaria. Nosotros nos ofendimos.
¿Te acordás?
Yo bueno, me ofendí. Y después me desofendí, pero... No, después lo encontramos a Mira, que es un animal, y dije, bueno, me desofendo.
Qué suerte que
somos
se fue.
Amigos de
qué
vuelta.
Suerte que se fue.
Claro. Sí, claro. Pero esa época, eso me encantaba, esa época, que todos nos conocíamos. Yo tengo un grupo que nos conocíamos todos.
Hay una movida en los 80, así como dentro del heavy metal, whisky, era una banda que todos pasaban por ahí y todos con no me, whisky.
No, nosotros teníamos whisky, putas y merca. ¿No es lo mismo?
No. Esa es una canción, Javierito.
Sí.
No sé de qué habla el tema.
Por eso toco en una banda cristiana.
Gracias a él.
Sabés que me queda duda de cómo desarrollaron la letra.
Cuando me dicen, escuchemos algo de tu... No. No, mentira. Nunca.
Nunca escuché la banda Whisky, te lo juro.
Sí, Whisky.
Whisky era el perro de Norman. Ya sabía que me sonaba de algún lado. El Silvio perro de Norman, Silvio, uno de esos Silvito grandotes Furmansky. Con rulos, se llamaba Whisky.
Silvito Furmansky.
¿Para eso no era fiesta americana?
No, bueno, antes, Julio, que no me acuerdo el apellido ahora.
Billy Goodman, seguro.
Bueno, pasaban por... era como una banda donde... era como el cabildo y juramento de todas las bandas. Venía uno, tocaba ahí. Yo he hablado mucho con Leonard Rowek, de sí, tocan todos ahí. Como en un momento pasaban por 6L6 y después iban a...
Mira, no, eso, toda esa parte me la perdí.
Mirá, sí, yo también.
Estaba, todos los conozco, obviamente, pero no.
Estabas así escribiendo la letra esa que dijo Javier recién.
Sí.
¿La de whisky, putas y merca? Esa letra está inspirada en los políticos de la época, cuando empezamos a ver que los políticos eran tan corruptos como lo que estaban antes y como que eran delincuentes auténticos. Dijimos, vamos a escribir una... voy, porque me hago cargo de las propias... a escribir una letra que hable de... esto, porque no soporto que nosotros los votamos y vengan y nos roben. Y entonces, yo no sé si estaban todo el día tomando falopa y agachando putas, pero dije, bueno, seguro que están haciendo eso y por eso roban tanto. Era como el sinónimo, si robás tanto es porque te va a gastar la guita en falopa, en whisky y en prostituta.
WM está en el segundo, está en Rosas.
Sí, ¿no? Sí. ¿Qué temazo?
¿Tenés una viola que no tocas hace cuánto tiempo?
Montón. Muchísimo, como 30 años, fácil.
Claro, porque en el 96 fue la última vez que tocaste esa guitarra.
Ahí está, 30 años.
Después lo conocí al Indio Márquez y se la cheteó. 30 años.
30 años no es nada.
Sí.
La...
qué nivel. Le acabo de escribir a María Nolte.
Genia María Nolte.
Sí.
Adoro.
Poné Radio Nacional, le dije. Son difíciles de afinar, ¿eh?
Sí.
Sí.
12 cuerdas, una maravilla.
Me quedé pensando en la banda Whisky, es WC, no Whisky.
Whisky nunca la sentieron.
No, es WC. No, me parece que es WC, WC, la banda. Vale, voy a preguntar a Enano Rowek.
Watercloth.
Puede ser, ¿eh? Tranquilamente.
Inodoro, o sea.
El Indio Márquez se había llevado, gran guitarrista, se había llevado tu guitarra.
Esa escuché.
Ahora la recuperó.
Y esta, sí, con esta grabé un montón de los guarros. Un montón.
Sí, 12 cuerdas.
Rosas, bueno, Rosas grabé casi todo lo acústico es con esta. Mujeres y vino es con esta.
Sí.
¿Verdad? Sí.
Es un guitarrón tremendo.
Sí.
Yo saco un disco, un álbum solista ahora pronto que está todo hecho con esta. Sí, todo con esa, creo que con el Indio, ¿no? Creo que agarró la eléctrica para los últimos dos temas. Son todos temas en vivo, tipo 3 horas tocando en un estudio de grabación.
Gitano cuando... el Gitano vende también guitarras viejas, guitarras muy lindas. ¿Cómo definís cuando viene alguien y te dice esta guitarra tocó con Blibibibi? ¿Cómo corroborás realmente... que sea la viola, número de serie?
No, fotos. Tiene que haber fotos o algo. Número de serie. Pero igualmente son muy pocas las que salen a la venta de esas y cuando salen a la venta ya están compradas antes ni que salgan. Bueno, el otro día le conté a él, conocí un personaje, estaba en Miami. Y vi una guitarra que me gustaba, fui y la compré, a comprarla. Le llamé al tipo y le dijo, ¿puedo ir a ver tu...? La quiero ver en persona, estoy justo en Miami. Y dice, sí, vení. Voy, era un personaje el tipo. Entonces me empieza a mostrar las guitarras y me dice, agarra esa y decime qué te parece. Entonces empiezo a tocar una Fender, una Strat, y muy buena. Ah, buenísima. Y le noto que está medio rota, ¿viste? Entonces empezamos a hablar, hablar, y me dice, bueno, no la vendo, pero es de Hendrix, o era de Hendrix. Y yo digo, ¿what? Entonces el tipo me empieza a mostrar fotos, y Hendrix lo usó en Europa, arrancó en Alemania, la usó 3-4 shows hasta que llegó a Suiza y le agarró la chiripiorca y la rompió toda. No sé si ustedes saben, pero en los primeros shows de Hendrix, él básicamente siempre abría, casi siempre les abrían los ZZ Top. Y Billy Gibbons le agarró la guitarra y se la quedó toda rota. Y se la pasó a este tipo y se la cambió por una Explorer. Y así que sí, tenía eso. Y le pregunté si la vendía y me dio un precio absolutamente
imposible de pagar.
Y le dije, bueno, o sea, suerte con tu venta.
¿Y qué te pasa cuando tocas una viola que tiene esa historia, güey? Nada.
No, me pasa, sí, me parecía increíble porque viste, te vas a 50 años para atrás. Pero yo siempre digo, a mí me gustaría haberle conocido al tipo, la guitarra me da lo mismo. ¿Se entiende? Sí, es muy linda, bla, bla, bla. No vale 7 millones de dólares para mí ni en pedo.
¿Te pidió eso?
7 millones.
No, bueno. Compro la fábrica, chicos.
7 millones. Bueno, no, es que seguro lo. Bueno, seguro la va a vender.
¿Algún
y de hecho él es el que de hecho él tenía la famosa de Cobain que se vendió en 22, creo. Él se la vendió mucho menos a uno y el otro la vendió a esa plata, la subastó a esa plata. Pero igual, pero los números son así. Siempre aparece uno, ¿viste? Bueno, hay uno que murió por eso, se llama Jim Airy. Y muy guitudo, obviamente, y él todas las cosas raras, todas las guitarras que salieron a la venta de Gilmour las tenía él, todas las guitarras de la guitarra de esta que te digo de Cobain la tenía él, la batería de Ringo con la que grabó los tres primeros de los Beatles la tenía él. Siempre hay uno así. Es que lo único que necesitas es uno o dos de esos. Y ya está. Ese es el mercado.
Mal puerto llevó a pedirse
sí,
la voz.
Sí, olvidate.
Dijo no la vendo primero.
No la, me dijo, no la quiero vender, pero le digo, y me dijo, pero si la vendo el precio son 7. Y yo le dije, yo tengo un disco que se llama 7. Eso no, ahí estamos en esa. Pero no, siempre hay. Pero igualmente las guitarras. Para mí no lo valen, sinceramente.
Van a. Dentro de esta gira y reencuentro de Guarros, y que cada vez es más formal el reencuentro de Guarros, más allá de otras épocas, es cada vez como más activo. Menos largo en el tiempo el desencuentro. ¿Cuándo se sientan de verdad a componer juntos? ¿O no pasará?
No, sí, pasa. Nosotros llegamos, bueno, por lo menos yo, creo que él también, pero yo llegué a la fórmula que me gusta con él, que es esta. Yo le mando algo a él, ¿verdad? Y él me dice si me gusta o no, no me gusta. Si me dice si me gusta, expando, le mando un riff, ponele, lo que sea, y me dice, eso está buenísimo, entonces de ahí sigo, si me dice no me gusta, paro, porque para qué voy a escribirte una canción si no le va a gustar, ¿ves? Entonces una vez que está, él, le mando, ¿te acordás? Los últimos los grabamos así,
hicimos tres temazos,
sí, le mandaba las guitarras grabadas en el teléfono con un Marshallito que tengo de nada, y él, todas las partes, y él hace lo que él hace.
Magia.
Lo arma, claro, lo arma y después yo llego y grabamos bien. Pero cuando. Entonces, porque soy muy vago, en realidad soy muy vago. Sí, no, porque es un embole. No sé si. Aparte, escribir una canción es. Para mí, es. Las canciones que me gusta escribir es. Salieron. ¿Se entiende? Es rápido. Si tengo que pensar mucho, ya no. Es como el amor. Si tenés que pensar, ¿la quiero o no la quiero? Ya, no, ya fue. La canción es lo mismo. Y esa fórmula, a mí personalmente, me funciona bárbaro. Y evidentemente él también, porque nunca me dice nada. Así que.
¿Y antes, en las primeras épocas de Guarros, era la misma? ¿O sala de ensayo?
No, básicamente lo mismo, pero estábamos más juntos todo el tiempo porque no había toda esta tecnología y eso. Pero me acuerdo cuando arrancamos Guarros, vos me mostraste tres. Que eran Vamos a rezar, La senda de la tentación, y me mostraste
Para bendecirte.
Y me encantó. Y de ahí yo empecé, me di cuenta que él lo que quería eran guitarras, que es básicamente lo que es los Guarros, un riff de guitarra y él. Así que bueno, funcionó perfecto. Rosa, Rosa la escribimos grabando el primero, si te acordás.
No me acuerdo.
Porque estábamos grabando el primero y se me corrió el riff de Rosas. Y él dijo, eso está bueno. Y me acordé y lo guardamos. Pero no, todo así. Rápido. Para mí tiene que ser rápido.
Bueno, hacemos. Hoy tenemos día de corte de sur, nos quiere mucho y corta la luz en toda la zona. Puede pasar que de ser un show dentro de un estudio de radio termine siendo casi un fogón con la luz apagada, nosotros grabando con los celulares y después cuando volvemos a leer le contamos lo que pasó fuera del aire.
En TV hizo mucha guita con eso.
Sí, los acústicos. Pero sin luz en este caso.
Claro, a ver, dame un segundo.
Sin radio, sin nada.
Sin nada.
Uy, ¿para qué tiene que afinar? Yo me quedé con el tema de las cosas que tuvieron dueño anterior, virtuoso, digamos. Yo tengo un pañuelo de Troilo, esa es mi posesión.
¿Y cómo llegaste a él?
Mi tesoro.
¿Cómo llegaste a él?
La sobrina de él, que era una señora mayor, era curadora de muestras de arte. Y Paola, la Pochi, pinta. Y una vez la llamó para pedirle obra para una muestra, ¿viste cómo es? Alguien organiza la muestra y llama a distintos artistas plásticos. Me dijo, pero vení con tu marido. Ok. ¿Y por qué voy a ir? A un departamentito así, re como de persona antigua en Barrio Norte, ¿viste? ¿Por qué voy a ir? Porque tiene algo para regalarte. ¿Y a mí qué? Era la sobrina de Troilo. Voy. Y entonces voy, llevo el cuadro para la muestra y me dice, mira, y acá está la foto donde lo usó. Uf. Y es el pañuelo de Troilo. La mina estaba llena de cosas de Troilo. Wow. De hecho tenía como 3-4 pañuelos más exactamente iguales. Porque Troilo era como Einstein, ¿viste? Que tenía 15 trajes grises. Para no tener que distraerse Troilo, bueno, imagínate, un bandoneonista depende del pañuelo. Porque no lo usa para el cuello, lo usa para la pierna, para ponerse el fuelle encima. Y tengo ahí los... Ese es mi único tesoro.
Cuando uno le llegan esas cosas, sí. Ponele, a él le puede llegar algo de cine, a él le puede llegar algo de fútbol, fan del fútbol. ¿Las usás? Porque hablamos, yo tengo unas remeras firmadas por Messi, por toda una etapa de la selección, Francescoli y Alonso. Yo digo, ¿qué hago? Las tengo guardadas en un placar. Las enmarco y no las puedo mirar. O sea, no sé qué hacer. O sea, es como lo tengo, pero no sé qué hacer con eso.
Los premios me dan un poquito de vergüenza ajena, no sé por qué. Esos premios nacionales, todos, los Grammy también, todo me da. Entonces yo tengo un Martín Fierro y dos Carlos Gardel. Y otros más que dice Javier Calamaro, que era por no sé qué cosa, de que la intendencia y no sé qué. La mayoría fueron a parar a la basura. O hay unos que son platos, lindos platos de acero inoxidable.
Buena ensalada.
No, maceta, ¿viste? La maceta. Entras a mi casa y dices, pero ahí dice Javier Calamaro, abajo de esa ruda macho, yo qué sé. Pero los que conservo ahí, que supone que los tengo que tener en un lugar como todo el mundo. Hasta mi hermano, ¿viste? Que tiene precios para tapizar todo este estudio. Premios como para... Nadie los tira esos, ¿viste? No sé, como que no, ¿cómo vas a...? O tenerlo en un cajón. Los Carlos Gardel y los Martín Fierro, no, esos no. Son... Y entonces yo el pañuelo lo tengo exhibido. Son el soporte. Los premios son el soporte del pañuelo de Troilo. Le di un buen uso.
Claro. Sí. Ese que más vale de todo eso. Sí. Ese que más vale de todo eso.
A mí el artefacto en sí no me llama la atención. O sea, si me decís esta guitarra era de Richards, bueno, está buenísima, seguramente la vendo en 2 minutos. Pero si me decís, no te la va a dar, pero se va a sentar, vamos a zapar un rato. Entonces ahí sí. Después lo demás, un artefacto, no sé. Un valor que no. El valor para mí sería hablar con él. Y a ver, mostrame. A ver, yo te muestro. A ver, ¿qué te parece? Ese es el valor. Después lo demás. La verdad que una guitarra es una guitarra.
¿Tuviste en Estados Unidos la posibilidad de...?
Un par de veces. No con él. Pero... Sí. Sí, y es que eso es lo que vale para mí. Porque yo me, Me acuerdo la primera vez que me senté con uno así fue con Gillan. Que cuando, una vez que vino Gillan, y nosotros tocamos con el tipo, o sea, no en un show, pero él estaba al lado nuestro, nosotros estábamos haciendo, no sé, Hacelo por mí, creo, te estoy hablando del 1990, y él estaba al lado. Anyway, entonces a la noche...
Cuando él vino con su gira solista.
Solista, y a la noche me fui con los discos al hotel, y me paré en la puerta, ¿viste?
¿Cuál fan?
Sí, entonces vino uno y me dice, ¿qué haces acá? Bueno, estoy esperando a Gillan. No, pero vení, entrá. Entonces entré y me lo presentaron. Y ya lo vi y dije, nah, ¿para qué me lo vas a firmar? Lo corré al costado y nos pusimos a hablar y hablamos una hora. Hablamos mucho, mucho, mucho con él. De hecho, es una cosa que me... ¿cómo dices? Regret. Me culpo a mí mismo no haber... Por no romper las pelotas. Encima yo era muy pendejito. Pero él quería grabar con nosotros. Él me dijo, grabemos... Pues yo le dije que una de mis canciones favoritas era Never
Blue. ¿Por qué no? ¿Por qué no grabamos con Gila?
Bueno, eso lo dijo adelante de Alejandro.
Se acaban de separar los guarros, hay un problema interno dentro de la banda.
No, eso lo dijo en Canal 9 adelante de Alejandro, ¿la verdad?
¿Ah, sí?
Yo le dije, mi canción favorita de ustedes es Never Before. Y me dijo, bueno, grabémosla. Y nos dio un teléfono, no me acuerdo qué pasó con eso. Wow. Era otra época.
Y la bueno, cantante de Deep Purple vino con su banda solista, claro. Never Before, un tema hermoso de Purple.
Y lo bueno que tiene eso, por ejemplo, en esa época yo me imaginaba, tenía una idea de ellos, ¿no? Y cuando me siento con el tipo, si estás hablando de Gillan, ¿verdad? Que era con Plant, Gillan en esa época era como del hard rock, lo más polenta. ¿Cuál ustedes piensan que era lo que más le gustaba en ese momento, que fue creo que 91, 90, a él? Cyndi Lauper. Cuando me dijo Cyndi Lauper, yo no miré. ¿Qué? ¿Cómo que te gusta Cyndi Lauper a vos? Y me dice, no, me encanta, es mi favorita. Y yo me imaginaba que el tipo me iba a decir algo, no sé, alguna otra cosa, ¿viste? Algo. Y me quedé, Cyndi Lauper. No, o sea, nada contra Cyndi Lauper, pero a mí lo que menos me voy a imaginar. Es como que, no sé, qué sé yo, no sé, alguno te diga, Jimmy Page te diga, no, me encanta Bad Bunny. ¿What?
Esto es como los heavy metal cuando ven a Hetfield de Metallica haciendo Castillito de Arena, tomando mate en Punta del Este, ¿no? Mientras vos estás de negro con tacha y dicen, este es que hace Metallica, chicos.
Claro, no, claro. Bueno, esas son cosas interesantes de hablar con alguien, ¿viste? Plant es otro que también es la misma onda, él. Es re relajado, el pibe, cualquier cosa le gusta, ¿viste? Música con guitarritas así.
Aparte son todos fanáticos de la música celta, igual que Blackmore.
A full.
Richie bueno. Zambora también. Se meten en una cosa celta, no sé por qué les agarra ataque de música celta.
Sí. Los ingleses son mucho más allá que los yankees. Los yankees. Los que conozco les gusta el blues, el rock, el country, se acabó. Y todo lo demás no les interesa.
Yo no hago nada, ¿no? Pero, ¿guitarreras locamente?
Vos haces el pedido.
Yo hago el pedido. Traslado.
Que quieras.
Salgamos con primero, si querés, la que tenés en la hoja, porque si se corta la luz no la vas a ver. Entonces, anulemos problemas que tenemos en...
Claro.
Pará, me tengo que guardar los acordes también. Terror de quedar tieso, tanta autocompasión, sobredosis de alegría y confusión. Y pienso al despertar que no fue un sueño y no puedo recordar otra víctima del ladrón que roba el tiempo. Y me fabriqué una nave donde todos entrarán, y ahora sé que está todo bien y la nave va. La realidad es un placebo.
Se me perdió el renglón.
Volver a ser.
Claro, es verdad.
Y me fabriqué una nave donde todos entrarán. Y ahora sé que está todo bien y la nave va.
Sí, dale. La escribimos nosotros,
¡Ah, vos! La vamos a ensayar, prometo.
¡Ah, vos!
Alguien choreó para hacerse presidente después.
No, me voy, me tomo el avión.
No, digo, choreó la frase, porque
nada. Mañana para caer, ¿eh?
¿Qué les pasa cuando se van encontrando cada vez? Porque cada vez que lo...
El primer encuentro de todos es para mí, ¿no? Es un desastre, me olvido de todo. Estoy todo lleno de mocos, quiero estornudar mientras canto. Puedo.
Es las emociones.
Pero es muy bueno, porque ahora esta la vamos a cantar.
Cuando miran para atrás y recuerdan el momento que se encontraron, como nos contaron otra vez, que el primer encuentro para formar Los Guarros fue en, creo que en Cabildo, sí. Encontraron algo así. Que a veces es... que hay cosas maravillosas en la vida que salen medio de pedo.
Sí.
Que yo siempre tengo la idea que todo uno choca. Y decís, ¿cuántas cosas tuve que hacer y no hacer en el día para ponérmela?
Claro.
Si no hubiese lavado los dientes 10 segundos más, no hubiese chocado.
Claro.
Hubiese pasado antes, hubiese pasado después. O sea, ¿cuántas cosas complotaron en ese día en ustedes para que Los Guarros se formaran? No solamente para que se encontraran en ese caminito en Belgrano. Y compartieron una vida juntos. Después.
No, total. Tengo la mano. Sí, bueno, en realidad.
Muy temprano.
Quiere estornudar
y sacarse los mocos.
Bueno, en realidad no sé, porque fue muy raro, porque cuando hablamos y él me dijo, ahora estoy haciendo varias cosas, que me acuerdo lo que estaba haciendo, pero si no estuviera haciendo esto, o me libero, me gustaría que hagamos una banda juntos. Y después me llamaste al... No sé qué pasó, pero te deshiciste de todo lo que estabas haciendo en una semana. Ajá. Me llamó y me dijo, bueno, listo. ¿Y el corte? No. ¿Y frappé? Tampoco. Ok, bueno. Salté. Y me, obviamente, no voy a dejar pasar eso. Y ahí arrancamos, pero sí, tal cual.
No, y aparte con las posibilidades que tienen los dos, son dos músicos increíbles, y conocen a todos, podrían no estar juntos tocando.
O sea, podrían,
tendrían... cientos de músicos que les gustaría tocar con ustedes y sin embargo siempre se eligen. Lo veo en un geriátrico los dos también, sí, ¿no? Abajo un árbol a los 90 años diciendo, dale, gitano, no me acuerdo la letra, te va a decir él. Bueno, no la leo tampoco, así que hagamos lo que podamos.
Yo propongo mi terreno allá,
cazando. Un viejo de mierda en un geriátrico.
Ningún viejo. Pero yo con la escopeta cazando ardilla para comer ardilla. El geriátrico del rock. No, olvídate. Sí. Es que aparte, realmente. Hablábamos de eso por otras razones, pero es como que cuando tocas con alguien, allá por ejemplo se dice siempre tiene que haber tres cualidades. Una de las tres es tenés que ser un gran músico o ser muy divertido, ¿viste? Algo que te lleve a estar con esa persona, ¿entendés? Entonces yo ahora estoy con todo lo, no solo él, todos los que estamos, los guarros en general. Yo me la paso bomba cuando vengo acá con ellos. No hay pelea, no peleamos más, se acabó. No hay nada. Es escenario y nos divertimos.
Se tamizaron los problemas.
Pero olvídate, aparte si a los 62 me voy a estar peleando con gente, pero otra que geriátrico. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Yo por eso miro esas bandas y digo, man, tienen 75 y se siguen peleando. Podrían estar tocando, divirtiéndose, haciendo plata, ¿no? Conociendo gente, girando, grabando, no, peleados. No, para mí no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Y he tenido oportunidad de estar con otras gentes y realmente son dolor de huevos. Entonces pienso, ¿vale el cheque que me llega? ¿Vale esto? Nah, de ninguna manera.
Muchas veces hablamos en chiste, pero siempre va una parte en serio. ¿Cuál es la elección final? Si es la plata o es todo lo demás. Y después te das cuenta a lo largo del camino que obviamente la plata ayuda, sirve un montón. Pero nos terminamos eligiendo todo lo demás.
Claro.
Hacemos un montón de cosas para vivir.
Claro.
Él hace un montón de cosas para vivir. Si no, no puede vivir. Yo tampoco, pero son todas cosas que amamos.
Claro. Claro.
Y eso sí que me lo llevo a la tumba. Lo demás... Al laburar de lo que no te guste para ganar plata y pagar cuentas de hospital, yo lo veo de esa manera.
Claro, porque.
Yo en los 90 no voy a estar en un geriátrico. No. Voy a estar buceando y tomando aceite de oliva y cantando.
Claro, sí, 100%.
Cantando mejor que ahora, por cierto. Y cantando voz, más que ahora.
Sí, la parte de la voz más ronca.
Olvídate.
Sí.
No, aparte, yo, por ejemplo, imagínate que si yo no me llevara bien con él, yo me iba a ir otra vez. Me dice, no, quédate conmigo. Bueno. Cocina increíble, ¿no? Divertido. O sea, ¿entendés? Porque el escenario, ¿qué es? Es una hora y media, dos horas. ¿Y lo demás? ¿Y las otras 22? Yo puedo venir acá y no tocar con los guarros y pasarme la recontrabomba con él. Haciendo cualquier cosa, o sea, haciendo cualquier cosa, literalmente. Literalmente, haciendo cualquier cosa. O sea, lo mismo me imagino que de él. Eso no tiene precio, no tiene precio. Yo cuando veo que se arrancan los pelos, se pelean, van en dos lugares distintos, uno se queda allá.
Eso nunca entendí. Entiendo que el ego hace esas pelotudes, ¿no?
El ego es como la envidia, los celos. Hay gente que está escuchando esta nota que estamos haciendo, esta charla que estamos teniendo en vivo, y que cuando nosotros nos hicimos amigos, todavía no había nacido. Hay gente de ustedes, los oyentes. No habían nacido cuando yo era amigo del gitano, de este que tengo a mi derecha. Y cuando cantábamos juntos decíamos canciones. Y está buenísimo. Fueron 38 años.
38, sí. 38.
Para mí es sorprendente las bandas que salen de gira y se rompen el culo toda la vida para salir de gira por un continente, por un país, por lo que sea. Y van en lugares diferentes y en el avión quiero yo ir en primera y no todo lo demás en otro...
Es horrible.
Ale, flaco, pero estaban tomando agua durante meses y el día que lo lograron mostraste la peor miseria, que en lugar de seguir empujando un buen equipo se destrozan entre ustedes.
No, pero aparte, totalmente. Aparte, ¿qué te llevas? Nada. De todo eso, ¿qué te llevas? Nada, absolutamente nada. Nada, porque, ¿no? Como te digo, mañana, que yo quiero seguir tocando con los guarros para siempre. No importa si tocamos una vez al año o una vez cada 5 años, no me importa. No es el hecho, pero el hecho de que él viene a USA y me llame y que yo me encuentre con él o venga donde yo estoy, lo que sea, eso es lo impagable para mí. Eso es lo impagable para mí. Que mi amigo me llame y pasarme, no sé,
tú un día, dos, tres, cinco, como ahora. Eso es. Después lo demás se da solo. La plata, viste cómo es. No hay que desmerecerla porque todos la necesitamos, pero si es la prioridad, entraste por la puerta equivocada.
No, y vas a prestar atención del resto de tus tiempos en el lugar equivocado. Porque es una zanahoria bastante hermosa que cuando la gente tilda solo por la plata, empiezan realmente todos los problemas. Soluciona algún otro, pero empiezan todos los demás.
No, pero además qué guita, no nos mintamos. O sea, qué guita.
Ah, claro.
Yo conozco a todos en este país, no solo del rock, ponele por decir algo. Los que ganan mucha plata con esto tienen una vida comprometida a ciertas cosas que yo no lo considero valores. A mí no me gusta, no me gustaría vivir así, de esa manera. Pero lo respeto, pero está consagrada a hacer plata, digamos. Porque es un compromiso con todo, con un equipo, con uno, o todo el mundo quiere hacer guita y los que no pueden más se van, como dijo el maestro una vez. Pero acá es una empresa, ¿viste? Y el que se baja desarma una empresa. Y no es lo mismo estar tocando, ¿viste? Para facturar, no sé, 20 millones de dólares por año, que hay varias bandas que facturan eso, ¿no? En todo el contexto, que estar tocando sin esa presión, ponele. Y es la realidad, estas bandas mainstream, ¿viste? Él venía hablándome en el auto de Airbag. Y yo no quiero ser el de Airbag, ¿viste? Porque no quiero. Y si crezco y no me gustan más esas canciones, ponele. Estoy pensando cómo sería él, ¿no? Que si armó una banda con mis hermanitos cuando era chiquito. A nosotros nos pasó algo como medio... Yo durante 20 años no supe nada de él. Nos perdimos. Y nos volvimos a juntar, ¿no? Y pienso por ahí como el camino inverso a ese. Vos estás con algo porque, bueno, te une una empresa. Una empresa que es millonaria, ¿viste? No, son millones de dólares cada vez que llenás una cancha de River, que se mueven. Y si vos te bajás, lo mismo que si vos estás indispuesto ese día, es un bardo, ¿viste? Y es vivir así. Yo lo conozco, yo crecí viendo eso y en un momento de mi vida tuvimos como un poco esa forma de vida también. Y no lo elegiría, no lo elegiría, no porque hay una cosa que se llama felicidad, que existe, que son algunos momentos que te pueden ocurrir varios por día, y yo por experiencia propia sé que sale de muchas cosas diferentes eso, que es lo más preciado que tiene un ser humano, ¿viste? Racional y pensante, esa cosa que te produce felicidad, yo no la podría sacar ni siquiera de la música todo el día, o varias veces por día. Todos los días. Ni yo, ni vos, ni nadie, ni Keith Richards tampoco.
En el último Cosquín, tengo gente que me decía, yo quiero mucho a los chicos de Airbag, sí tuvieron un cambio de actitud de ellos hacia el resto de la gente. No quiero decir que se los comió un personaje, pero entiendo que también debe ser complejo en el momento en el que te rompan las bolas todo el mundo. Pero en Cosquín, todo el staff disfrutando estar en Cosquín y los tres nunca salieron de la habitación. Entonces, si el precio de salir a tocar en un lugar ante 50.000 personas sea que vos estés metido en una habitación todos los días de tu vida, volvamos a tocar en Maquena. Volvamos a tocar en Maquena. Porque si verdad el precio de estar metido en la nada, como muy intenso.
Está buenísimo tener una empresa súper exitosa. Alguien la tiene que tener, pero que la tenga otro.
Y que me invite a tocar invitados.
Ya vimos, no, me da lo mismo. Ya vimos que eso no conduce a la felicidad. No es el camino, ni al bienestar.
Sí, total.
Porque un día vas a tener 60. Claro. Y ese día tenés que seguir siendo feliz.
Claro. Y guarda que lo que está con esta banda, yo pregunté por otra cosa, no hay nada que ver, pero lo que dice él, a mí cuando me empezó a pasar que ya no quería más salir de gira, ¿no? Y me empecé a preocupar, porque dije, qué raro, man, no quiero, no tengo más ganas de subirme un avión, o sea, todo el tiempo. Y un día me animé y le dije a un amigo, en Nashville estábamos, y le digo, che, me pasa esto, Y él me mira y me dice, a mí me pasa lo mismo, man. ¿En serio? Sí, no tengo más ganas de nada. O sea, quiero tocar, pero no quiero todo. Es lo que yo justo le decía. Esa hora y media, dos horas en el escenario es alucinante. Todo lo demás, ojalá no tuviera que hacer nada. Y después me di cuenta que estaban todos en la misma. Y te estoy hablando de gente que, como dice él, ¿viste? Es una empresa. Y digo, no, man, olvídate. Todo el día, no parás nunca, todo el día. Y decís, no. Entonces, me imagino que se vienen a comprarme un terreno en el medio de la nada. Y jodiendo, pero no jodiendo, le dije, rogá que nunca abran un bar cerca de donde vivo que pueda tocar, porque no, venía a tocar conmigo. Pero bueno.
¿Unas canciones más? Y ya
¿unas?
No me... Sí, una, vamos con una, dos. Ya nos metimos en...
¿O es otro precio?
Aus Camisa.
Es otro precio.
¿Cuál?
No sé, la que vos quieras.
No.
Camisa, estás escuchando, vení que te estamos robando horario a vos, ese día.
Estoy acostumbrado.
Costumbre, bueno. Problema de Sur hoy.
De esta me arrepiento.
Pero siempre haces lo
así
mismo.
Que una que no elija y, yo.
Otra vez hiciste lo mismo.
Hay que ensayarla.
Ustedes son los responsables.
Exacto. Sí. Exacto.
La que quieras.
Pedí vos a ver si me la acuerdo.
Bajo tu piel es una canción que... La podría... De verdad es una... Una canción que podría escuchar muchas veces en el día y siempre al taco. Es
una
tiene esa onda.
¿Querés esta y querés hacer intercambio o no?
Dale. ¿Este como me mandonea? Todo el tiempo. Todo el tiempo es así.
Wow. Bueno, que recuperamos la de 12, ¿eh?
Me siento encerrado en vos, pero no puedo huir, encarcelado bajo tu piel. Me mata esta situación, estoy cargando esta cruz. Encarcelado bajo tu piel. Encarcelado bajo tu piel, me siento como un bebé, pero no puedo huir, encarcelado bajo tu piel. Thank you.
empezando a despertar. ¿Ya empezó el programa?
¡Vamos! Bueno,
siempre
para mí somos como Mirta, es cábala. Cada vez que los guarros se vuelven a formar, estamos nosotros acá.
Claro.
La próxima, ellos nunca vinieron a comer. Un viernes.
No.
Los viernes, en este mes, volvemos con nuestro patio de comidas. Napo, cocinero, genio tucumano, el rey del sándwich o el sándwich de milanesa en Tucumán, empanadas tucumanas, pero esto es los viernes. O sea que por ahí lo que podría pasar es que en un viernes, en esa gira que comience en abril, sin música, a comer. Y saltado. Llamamos a algunos amigos más músicos.
Me gusta.
Y que espectacular. Ustedes coman y los otros toquen.
Milanesa, mi favorito.
Ah, no, bueno. Si no traes tu aceite de oliva bien puesto por Nabila, no entrabas claramente. Tu aceite de oliva y después vos.
Claro. Todos los días dentro del aceite.
Qué lindo es el aceite de oliva. Bueno, sí. Gracias por venir. Gracias por siempre estar presentes.
Gracias.
Y por esto que logran ustedes, entre ustedes, hace unos días. Cuando te mando el mensaje y el gitano entendió para dónde íbamos con el mensaje, Damián Zárate me dice el mejor programa del año pasado.
La mañana la cambia, la mejora. La mejora.
Y de verdad, y todos coincidimos, allá de todos los amigos que vinieron y todos, no voy a dar nombres, que hay algo que pasa cuando ustedes vienen en esta radio y en el staff de esta radio que es re bonito y tiene que ver como un traslado de esa amistad que ustedes sienten. Para mí tiene que ver eso lo que pasa acá.
Lo irradian.
¿Puedo hacer una recomendación?
Claro que sí.
No solo para músicos, para todo el mundo. Todo el mundo conoce a Lynyrd Skynyrd, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Yo me puse como un... ¿Cómo se dice? Un motto. Como así, como una manera de ver la vida. Simple Man. Hombre simple, de Lynyrd Skynyrd. Lee la letra, guíate por eso.
Javier Calamaro, el gitano Herrera, los guarros pasaron por amnesia... Pablito Abarca, Nabila, George, Damián Zárate, Ale Bodart, mi nombre es Pablo Valente. Bueno, y se van tocando la guitarra, chicos. ¿Qué más vamos a pedir? Hermosa versión, hermosa canción, ¿eh? Bueno, no van a frenarla, ahora sí.
Una hemorragia de plata. ¡Oh! Muchas gracias. No, porque si no nos mata el problema
después. No, Agus Camisa nos mata.
Hacemos otra nota. me puedo parar, ¿no?
Par de ruedas me alejan.